Son las 8:52. Óscar Ayala, de Codeupi, buen día.
Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia de Radio La Unión.
Públicamente no es ningún reclamo, pero apenas esté la impresión del informe de Derechos Humanos 2017, yo me anoto para uno de ellos.
¿Cómo no, Javier? Sí, no, de hecho ya está la impresión y la primera tirada que hicimos el lunes se repartió ya en su totalidad y estamos previendo a partir del lunes continuar con la entrega, así es que en el transcurso de la próxima semana te va a llegar, Javier, ahí a vos y a los compañeros de la radio.
Fantástico, sería interesante poco leer ese capítulo, el articulado en el que hablan del desarrollo versus derechos humanos, cómo el gobierno hizo la inversión en el gasto social. Sería interesantísimo ir desglosando un poco ese articulado, Óscar.
Así es. Este año nuevamente generamos un informe bastante completo donde tratamos de abarcar distintas facetas que tienen que ver con la realización finalmente de los derechos humanos, mostrando un poco, desde luego, también algunos avances por ahí siempre hay, pero fundamentalmente los obstáculos que seguimos enfrentando. Y eso está muy, muy relacionado, especialmente relacionar los derechos económicos y sociales al modelo económico mismo que condiciona muchas veces cuando no directamente viola muchos de los derechos humanos que están trabajados en este informe que presentamos esta semana.
Bueno, Óscar, yo te llamaba en realidad porque queríamos saber cómo están las cosas en esta comunidad indígena de Itacurú. ¿Ustedes están siguiendo de cerca el caso después de que se haya registrado la quema inclusive de estas viviendas? En el video en el que veíamos a mujeres con criaturas en brazos que se lamentaban por lo que les estaba tocando vivir, por lo que le tocaba vivir.
Sí, así es, Javier. Estamos justamente tomando contacto con los principales miembros de esta comunidad, este grupo de familias que fue desalojado, así como de líderes también de comunidades que están vinculadas a ellas. Y lo que estamos encontrando a primera vista es que desde el punto de vista de la tenencia, de la propiedad de la tierra, estamos nuevamente ante un caso en donde la corrupción ha generado condiciones de violación de derechos para esta comunidad indígena. Las tierras estas de las 500 hectáreas que se viene hablando, que aparecen en los medios, que el Estado habría adquirido en el 96 para esta comunidad indígena, en realidad se hicieron en condiciones absolutamente irregulares, en el sentido de que el Estado en aquel tiempo adquirió de alguien que no tenía la autorización suficiente para vender el inmueble, lo cual impidió la titulación definitiva de ese inmueble. Eso derivó en una serie de acciones judiciales de uno y otro lado, hasta que hace unos años aparecen estos brasileños que hoy están en escena con títulos cuyo origen también sería bastante discutible. Y mientras, digamos, en todo este proceso de más de 20 años, la comunidad fue siendo relegada a un área que en este momento tiene de nuevo más de 15 hectáreas en el lugar, por una parte, y otros directamente salieron, otras familias que estaban ahí empezaron a deambular por otros departamentos, otras comunidades. Uh-huh. Y que lo que nos dicen, Javier, que nos parece particularmente grave, es de que este grupo que fue desalojado es un grupo de familias sin tierra que no sería originario de ese lugar, pero que fueron llevados por el propio Estado paraguayo, es decir, por el INDI en este caso, a un lugar donde se sabía bien no habían garantías ni seguridad jurídica para nadie, y los dejaron en un absoluto desamparo,
Óscar, para ser un poco más preciso, yo recuerdo que hablé con el presidente del INDI y él había ratificado que esas tierras el INDI las había comprado, o sea, las tierras son del INDI.
Sí, el INDI en el 96, según la información disponible, hizo una operación de compra, pero de manera absolutamente irregular, nunca pudieron titular definitivamente esas tierras.
Pagó por las tierras, pero nunca se pudieron inscribir.
Sí, sería, digamos, técnicamente el INDI tendría derecho sobre esas tierras, pero no se pudo perfeccionar, y según me dice, no se pudo perfeccionar la transferencia, porque el que había firmado como vendedor en aquel tiempo era un intermediario que no tenía una autorización válida. Esa sería la objeción jurídica que surgió. Esto te lo cuento, digamos, a partir del relato que recogimos de un abogado vinculado a la pastoral indígena que conoce los antecedentes de este caso y que creo que son informaciones así confiables.
Ajá. Bueno, pero ¿y quiénes realmente quemaron estas casas en cuyos videos pudimos notar lo que pasaba, Oscar?
Según la información que tenemos, serían dependientes de estos que fungen ahora de propietarios, que serían ciudadanos de origen brasileño. No, nosotros al menos no tenemos muy bien establecido, pero sí serían empleados ahí de unas firmas ligadas al agronegocio y que están representadas por un par de ciudadanos brasileños. No tengo los nombres aquí a la vista ahora.
Y si tuviéramos que describir cómo están hoy estos miembros de esta comunidad.
Y mira, están mal. O sea, por un lado, el grupo que subsiste ahí en el lugar, en esta área de 15 hectáreas, la está pasando realmente de una manera bastante crítica. Y te doy un dato, Javier, para que la gente dimensione un poco la situación absolutamente ilegal en la que se encuentran. El estándar legal que tenemos, que en base a una ley de la época de la dictadura, ni siquiera estamos hablando de una ley nueva, es de que cada familia indígena en la región oriental tiene derecho a poseer como mínimo 20 hectáreas. Toda la comunidad de Yutimiri tiene 15 hectáreas y son un grupo bastante numeroso de familias. O sea que hay un nivel ahí de hacinamiento bastante crítico. Y después está este grupo, digamos, que fue desplazado, que serían otras 15 familias que están, muchas de ellas aquí acampadas en la plaza frente al Congreso y esperando que el INDI pueda generar alguna propuesta de solución, ya sea por la vía de la reubicación en otro lugar o la reivindicación de esos inmuebles, porque en mi opinión, digamos, ya jurídica, digamos, más allá de estos incidentes que hacen a los antecedentes, el Estado tendría todas las condiciones de recuperar plenamente la propiedad de esas tierras a efectos de titularla a nombre de estas comunidades indígenas. Y en ese sentido creo que hay una gran responsabilidad del INDI y de la Procuraduría General de la República, que deberían resguardar esos bienes en función a la finalidad, digamos, de la adquisición que se hizo, que era la entrega a estas comunidades indígenas. Mientras eso no se haga, la gente va a seguir viviendo en la calle o viviendo en condiciones de hacinamiento en un área de 15 hectáreas donde la vida comunitaria es absolutamente imposible.
Bueno, Oscar, estamos atentos. Dentro del capítulo del informe de Derechos Humanos en Paraguay, obviamente las comunidades indígenas ocupan también un lugar importante y de amplio destaque sobre la realidad que les toca vivir.
Así es, tenemos un par de artículos, uno sobre la situación indígena en términos como más generales y otro específico relacionado a aquellos pueblos que están todavía en situación de aislamiento en el norte del Chaco. Y bueno, en otros capítulos también de manera transversal van apareciendo situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los desalojos, con la afectación que tienen también muchos líderes indígenas que son criminalizados muchas veces cuando reivindican derechos económicos y sociales. Así que toda esa información, bueno, está disponible en nuestro informe también anual de la CODEDUCTI, Javier.
Un abrazo, Oscar, hasta pronto.
Hasta pronto, hasta
luego. Oscar Ayala, desde CODEUPI, con respecto a este conflicto de tierras entre, bueno, colonos brasileños e indígenas que quieren permanecer en ellas, el INDI.